Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. La pregunta es muy fácil y muy sencilla. ¿Será el próximo abanderado del equipo olímpico español en París 2024? Esa es una pregunta muy fácil. Queremos también una respuesta fácil. Marcus Cooper, buenas tardes. Es una fácil para empezar. ¿Serás el abanderado o no?
No sé si fácil, pero... por resultados olímpicos me corresponde a mí, en chicos, sí.
¿Te hace ilusión? ¿Te haría ilusión llevar la bandera y ser el abanderado del equipo?
Por supuesto, es una de las cosas que tengo en mente, es uno de mis objetivos, el ser el que más arriba alza la bandera, ¿no? De todos los que estén como abanderados.
Pues a mí, ¿sabes lo que me hace ilusión? Tenerte hoy aquí con nosotros y tenerte con los oyentes de COPE, porque ahora está un campeón olímpico, un deportista de élite, uno de los mejores deportistas que tenemos en las islas, están en lo que yo llamo el periodo de entreguerras, ¿no? Entre juegos y juegos, en el periodo olímpico, que siguen entrenando, que siguen machacándose, que muchas veces no está aquí en la isla porque entrena fuera, en la concentración permanente del equipo español. Así que esta semana lo hemos cuadrado para que pudiéramos estar sentaditos aquí desde el Hotel Valparaíso, en sobremesa deportiva, con Marcus Cooper, nuestro doble medallista olímpico, oro y plata, campeón del mundo, bueno, como digo, uno de nuestros mejores deportistas. Y ya enseguida te vuelves para Asturias a seguir con la concentración permanente, ¿no?
Sí, estoy con base en Asturias, pero bueno, el entrenador de vez en cuando nos deja ir a casita a entrenar.
Sí, esto es como la mili, ¿eh? Me recuerda cuando... Claro, tú no has hecho la mili, yo sí, pero era como permiso de fin de semana que nos dejaban ir a casa.
Sí, eso es, esos ratos que de vez en cuando nos dejan ir a casa, que seguimos entrenando, pero bueno, se agradece ese cambio de aires.
Pues aquí estamos con Marcus Cooper. Información de servicio, porque el otro día me riñeron. Sí, y además, justificadamente, lo tenía bien merecido. Tardé 20 minutos en contar cuál había sido la información la información de servicio. La información más útil de este programa es el menú del Hotel Valparaíso, que hoy ha sido una crema de zanahoria y puerro, deliciosa y además nutritiva y sana, seguida de una pechuguita de pollo. Oye, que ni poco ni mucho, ni sosa ni nada, muy bien ahí en su punto, a la pimienta con arroz, y después una tarta Sacher, que ya va a degustar de inmediato nuestro ingeniero José Ponce, que está a los mandos técnicos y que hoy es un día duro para él y que tiene que, de alguna manera, endulzar la jornada de hoy, y le va a llegar la tarta Sacher. Con nuestro ingeniero Peyús Bausa aquí, llevando la radio donde haga falta. Con Elena García, buenas tardes.
Muy buenas.
Luis Ángel Trives, Alejandro Clemente. Vamos en esta charla de sobremesa. ¿Bien? ¿Has disfrutado? Yo pensaba igual el postre no lo podías catar.
Ha estado muy rico, lo agradezco, muy bien.
Porque, oye, a los futbolistas del Mallorca, es que, nada, les miden que si los pliegues de grasa, que si tal, el postre ni olerlo, o sea...
Uy, a mí también me miden, vamos, de arriba, ¿sí?, abajo, sí, todo.
O sea, ahora mismo que hemos publicado el menú en las redes sociales, ¿te va a caer una bronca o no?
Bueno, espero que no lo vean, pero bueno, podría caerme, sí. Estoy en mis inicios de la temporada 2023, así que bueno, todavía me puedo permitir alguna cosita.
Te dan un poquito de manga ancha ahora, ¿no? Puedes comer,
sí, ahora mismo, sí,
pero bueno, tú sabes también que tienes que cuidarte, porque si no luego cuesta mucho entrenar.
Por supuesto, al final es cosa de cada uno, ¿no? Primero hay que conocerse a uno mismo y luego ya pues saber dónde están tus límites para bien o para mal, ¿no?
Claro.
Entonces, yo eso ya lo tengo totalmente ya experimentado, sé cuando tengo que ponerme al máximo, cuando puedo pecar... Cuando puedo...
Pecar un poquito.
Sí, un poquito.
¿Y con qué te gusta pecar más? ¿La tarta Sacher de hoy, por ejemplo, es una idea?
Sí, bueno, la verdad que no soy... Está muy rica, pero no soy muy golosa.
No,
la verdad
muy
que
de
reduce...
Vale,
no,
vale.
De pequeño sí, ahora ya no tanto.
Ahora ya no tanto. ¿Ves? Como yo, a mí tampoco me gusta casi nada el postre. ¿Y qué hace un campeón olímpico en este periodo de entreguerras, como digo yo?
Bueno,
¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es esa agenda? ¿Cómo es el entrenamiento? Sobre todo, venís ahora de un campeonato del mundo que ganasteis un oro espectacular, el K4-500, en Canadá en agosto. Pero entre y entre, ¿qué ocurre? ¿Qué hacéis?
Sí, bueno, ahora vimos justo después de ese campeonato del mundo que mencionas, que ha sido un exitazo, hemos ganado un oro. Era la primera vez que ganábamos un oro en un campeonato del mundo, lo hemos hecho en copas, europeos, pero la primera vez que conseguimos ganar en K4 ese campeonato del mundo, ganando a los alemanes, que siempre han sido nuestros rivales, los campeones olímpicos. Entonces, bueno, eso ha sido un inicio de ciclo olímpico muy bueno, prometedor, y bueno, que nos da para pensar que seguimos estando para luchar por el oro en París. Ahora ya estamos en una temporada preolímpica. La temporada 2023 ya es preolímpica, como claro, digo, y ya nos tenemos que clasificar.
Claro.
Tenemos que mostrar un nivel para clasificarnos para esos Juegos Olímpicos de París, ¿no? Entonces, eso hablando de los objetivos más importantes, ¿no? Previo a eso tenemos Campeonato de Europa y Copas del Mundo, ¿no? O sea, tenemos
claro,
nuestras competiciones internacionales, pero el objetivo prioritario está de este año es el clasificar para París.
Oye, ¿les disteis pal pelo a los alemanes que os habían ganado el oro en Tokio? pero fue como una especie de venganza, ¿no? En Canadá, en el Mundial.
Sí, por supuesto.
Revancha.
Sí, siempre hemos sido rivales. Alemania, España. Ellos se llevaron el oro en Tokio, muy merecido, fueron mejores. Pero bueno, no se sabe. Ahora es otro ciclo olímpico y nosotros hemos cambiado nuestra estrategia técnica, hemos hecho varios cambios que pensábamos que no podíamos mejorar en el ciclo pasado.
Y lo habéis mejorado.
Y hemos mejorado.
Por ejemplo, colocándote a ti segundo.
Eso es, yo un cambio de posición, yo pasé de tercero a segundo. Carlos Arévalo, que estaba de segundo, ha pasado de tercero. Vamos mejor así. Ojalá lo hubiésemos descubierto el año pasado. También hemos hecho algunas cambios técnicos en la parada, pero vimos un deporte muy técnico y también en nuestra manera de competir.
Es que te lo iba a decir, que los que no tenemos ni idea de determinados deportes no somos capaces de apreciar las variaciones técnicas, la táctica, cómo funciona. Y claro, aquí, aunque parezca que simplemente se trata de... Simplemente no, es muy complejo. La sincronía entre los cuatro que vais en la piragua y demás, pero hay aspectos técnicos que desconocemos por completo. ¿En qué varía que tú fueras tercero o segundo ahí en ese K4?
Sí, vale. Bueno, Sauka Beto tiene su manera de palear, que va adelante, es muy grande, entonces, y yo me adapto bastante mejor a su palada de lo que lo hacía Carlos. Y entonces yo, como soy como un poco una frontera entre Saúl y el resto de los competidores detrás. Además, hay una cosa que es que a mí no me bueno, la palada de Arévalo me va mejor detrás de mí que de Rodrigo Germade. Entonces, bueno,
va primero Cravioto, después vas tú, después Arévalo y después Germade, ¿no?
Lo estaba explicando, nos hemos equivocado, o sea, es al revés, o sea, lo he explicado mal. Yo no estoy de segundo ahora, he pasado de tercero, o sea, es al revés.
Ah, vuelves, bueno, a pasar de tercero.
Sí, o sea, vale. Competí en Tokio de segundo y ahora estoy de tercero.
Y ahora vuelves a ir tercero, okay.
Pero bueno, que al final la cosa es lo mismo, o sea, era que según Carlos y yo, o sea, estamos mejor así como estamos. Sí. O sea, el K4 se nota dentro, las sensaciones y todo, esa manera, esa sincronía de con Saúl delante y con Rodrigo Germán detrás, vamos mejor.
¿Cómo se consigue esa sincronía con cuatro tíos en una piragua? Alguno dirá, claro, si entrenan todos los días, sí, claro, yo me pongo a entrenar todos los días y a mí no me sale.
Claro,
¿Cómo es?
Son muchas horas. Hay veces que ya de primeras vas bien con tus compañeros de equipo de primeras, pero no suele ser el caso. En un K4 tenemos que, aunque seamos cuatro personas, tenemos que palear exactamente a la vez, los cuatro, exactamente a la vez. O sea, no, los cuatro tenemos que empujar con las piernas, con los brazos, con todo a la vez. El hecho de que uno empuje distinto a los demás, claro, está ejerciendo esa fuerza cuando no lo están haciendo los otros tres. Y eso es como si tú empujases tú solo por cuatro personas. Sin embargo, si lo hace exactamente igual que ellos, claro, los cuatro estamos empujando a la vez y cansa mucho menos. Y además el K4, esto es hidrodinámica también, el impulso va a la vez con más fuerza si lo hacen los cuatro a la vez que si lo hace uno por un lado, los tres por el otro. Esto es
el que va primero es el que da la gran palada, en este caso
el que va primero es el que manda, digamos, es el marca, que lo llamamos nosotros, y a las paladas que va él nosotros tenemos que ir detrás exactamente iguales.
¿Y el que va el último, cuál es su importancia?
El que va último, bueno, la importancia es un poco igual para los cuatro, pero el último lo tiene quizá un poco más difícil porque el agua está más movida. Atrás el K4 es más nervioso, esto pues también es hidrodinámica, como digo,
claro.
Y él pues siempre se va a encontrar que es más movido. Tiene que adaptarse mejor, tiene que tener pues más trabajo quizá de abdomen, de core, digamos, para mantener ahí esa
figura. Aquí en Deportescope cada día aprendemos algo. Esto convalida con algo, ¿no? No sé con qué, pero con algo va a convalidar porque estamos aprendiendo un montón. Oye, y lo que veo que no paras, has estado por todas partes, has estado en el desierto de Nevada, ahí no haciendo piragüismo, sino que en Las Vegas han sido como unas vacaciones, ¿no? Te he visto ahí con un coche ahí en mitad del desierto. O sea, tú conducir lo que sea, o piragua o coche.
Me he pegado unas vacaciones que, madre mía, me va a costar superar. Sí,
pero lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas.
Sí, por supuesto, pero oye, lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Las Vegas es una experiencia increíble, muy buena, sí, sí.
Sí, además, sí, pero que no vaya a pensarse la gente que estabas con la tragaperra, sino que estabas ahí en el desierto y tal.
No, bueno, hice de todo. Sí,
muy, y luego has estado bien. En la Oktoberfest de Múnich también.
Sí, sí, súper divertido, sí, lo tenía en mente, esas cosas que quería hacer. Además tengo un amigo viviendo allí, o sea, me cuadró todo genial. Sí, estuve.
¿Dónde
ahí
no has
días.
Estado? ¿Dónde no has estado entonces?
Hay pocos sitios que me faltan. Pero bueno, sí, es que yo soy una persona que me encanta viajar, muy activa, me encanta descubrir cosas nuevas, me gusta salir del cascarón, digamos, ¿no? Y bueno, me divierto muchísimo.
¿Lo de ir a Alemania es por tu ascendencia materna alemana? ¿Te sientes como en casa allí o no?
Yo me siento en casa en todas
lados, partes,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, señor, ciudadano del mundo. Oye, Marcus, aparte del aspecto técnico, ¿del piragüismo se puede vivir bien? Para que la gente conozca cómo es la vida de un deportista. Y en este caso, pues ¿cómo es tu vida? ¿Se puede vivir bien?
Bueno, el piragüismo, igual que en todo el resto de deportes minoritarios, ¿no? Que los llamamos, funciona todo un poco igual. Hay como escalones. Según tus resultados, en un año, el año siguiente cobrarás X. Es como un salario, digamos, ¿no? Entonces, cuando estás arriba del todo, como es mi caso, ya llevo años pues sin bajarme del podium mundial, ¿no? Pues sí, en el momento sí que se puede vivir bien, ¿no? O sea, además, pues también no solo por lo que puedes llegar a ganar, sino por el poco gasto que tienes siempre que estés como en el equipo nacional, que te lo paga como la federación y digamos, pero no te va a dar eso para vivir toda la
no
vida.
No te va a dar rentas.
No es el
contrato de Messi.
No. Eso es, tienes que tú lo gestionar bien tu patrimonio, tienes que estar... Sí, no puedes vivir solo del deporte, tienes que estar con la mente en otras cosas también.
Por lo que tengo entendido, además eres mente inquieta, tú lo estás explicando también muy bien cómo eres. Por ejemplo, sé que Arévalo pues tiene también de profesión, es soldado. Saúl Cravioto, como todo el mundo sabe, es policía. Y yo creo que todo el mundo querría ser protegido alguna vez por Saúl Cravioto, porque el tío está fuerte de narices, como tú. ¿Tú tienes alguna otra inquietud? ¿Vas por algún lado ya o no? Aparte del deporte.
Sí, aparte del deporte siempre me ha encantado el mundo empresarial, me encanta emprender y ya lo llevo haciendo unos años, ya manejo, de hecho estoy en 6 negocios.
¿En 6?
Sí, aparte de piragüismo, pues cuando no estoy sentado en la piragua estoy sentado con el portátil.
Tremendo,
delante, sí.
Tremendo.
Porque son todos los que se pueden manejar online, entonces sí.
¿Te gusta ese, o sea, te encaminas hacia eso cuando no estés en el deporte o qué?
Sí, eso es, sí, además ya soy consciente que no quiero que toda mi vida sea deporte al 100%, ¿no? O sea, quiero hacer otras cosas, otros retos, ¿no? Porque al final son retos también, no es fácil, además donde yo he metido ya es, o sea, modo ambicioso, lo hago a lo grande, pero bueno, es transmitir esos valores que te da el deporte hacia el mundo empresarial.
Claro, tú tienes la disciplina,
sí,
tienes la visión.
El saber manejar las derrotas, las victorias, eso es parte de, o sea, la gestión de los nervios, el estar, bueno, la prueba es reventado y aún así tener que seguir ahí contestando correos, llamadas, lo que sea, pensando en esto, lo otro.
O sea, tú vienes reventado de entrenar o de una competición y eres capaz de, o sea, ya pareces Piqué, o sea, eres capaz de atender negocios.
Bueno, me acuerdo estar atendiéndolos la tarde antes de la final de Tokio, sí.
¿Qué dices?
Sí.
¿En serio?
Sí,
o sea, esto que nosotros pensamos concentrados, no pensando en nada más, no distrayéndose.
Sí, pues yo estaba a la vez.
Pero a
sí,
lo mejor a ti eso te relaja. Quiero decir, igual que hay alguien que se relaja viendo una serie, una peli, leyendo, a lo mejor a ti eso te distrae de esa presión de la competición. Digo yo, no sé.
Sí, pero es que ya de por sí tengo bastante buena gestión de la presión, sí, ¿no? O sea, yo voy a ser lo más profesional posible en la competición de Tokio. Sí o sí, o sea, quiero decir, aunque tenga la tarde anterior que hacer otras cosas o lo que sea, si se manejo muy bien esa presión, esos nervios.
Porque realmente, Marcus, yo creo que en el deporte pocas cosas entrañan tanta presión como representar a tu país en unos juegos.
Por supuesto.
Sobre todo cuando tienes opciones de ganar. Cuando vas ahí de relleno, bueno, está bien, compites. Pero cuando todo el mundo cree que puedes ganar, ahí hay mucha presión, ¿no?
Sí, no, si nosotros teníamos mucha presión, o sea, notábamos que había presión desde fuera. Otra cosa es si nos afectara o no, ¿no? A mí la verdad que no me afectaba o no me afectaba para mal, al revés, o sea, que más presión se ponía era yo mismo, ¿no? Yo quería hacerlo bien, como me gusta siempre, pero sí que es verdad que entiendo que hay deportistas que le pueda afectar para mal, pero es parte de nuestro trabajo, digamos, es parte de ser deportista profesional, o sea, tienes que tener en cuenta que hay esos nervios, esa presión, ¿no?
Pero eso es que estás hecho de una pasta especial, es decir, porque ser campeón no solo son condiciones físicas y habilidades técnicas, es mentalidad de campeón,
sí,
esto
correcto,
es así.
Correcto, es muy mental, para mí siempre ha sido importantísimo. Primero va la cabeza y luego va todo el resto.
Fíjate que hace poco hacía una reflexión muy sincera a Dani Rodríguez sobre lo que es la presión, sobre lo que es el entorno, lo que son las críticas, cómo le afecta a cada persona, y cada persona es un mundo. Creo que también es un tema que a ti te interesa, porque has estado también recientemente en algún coloquio de la Fundación del Palma Futsal sobre psicología deportiva, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. A mí me encanta hablar sobre la mentalidad, lo importante de la psicología, porque, bueno, es que en el deporte es importantísimo. Lo es para todo en la vida, ¿no? Pero es verdad que en el deporte se acentúa más y te obliga a sacar mucho más esos valores, esa potencia mundial. Y yo ya he visto muchísimos casos de deportistas portentos físicos, pero que por culpa de la cabeza pues no han conseguido sacar ese rendimiento.
¿Y en eso has sido autodidacta o alguien te ha marcado? ¿Te ha guiado?
He de decir que he sido muy autodidacta, sí. No, nunca he tenido ninguna ayuda psicológica profesional, ¿no? Y siempre la he tenido, tenía la opción de, pero no, siempre he tenido una mentalidad así, que siempre me ha gustado. De momento me ha ido muy bien.
Yo sé cómo empezaste en el piragüismo. Eras un culo inquieto, tenías mucha energía, el fútbol no acababa de ir bien y tu madre dijo, a piragüismo, a que se desfogue ahí, ¿o no?
Bueno, en todos los casos fue mi, quise probar yo, no, tanto el fútbol, también probé el baloncesto, pero no me acababa de, no sé, no me acababa de enganchar, ¿no? No es que me fuera mal o bien, sino que, pero lo probé con el piragüismo, sí, era un deporte que encajaba muy bien con mis gustos, ¿no? Era un deporte que era exigente físicamente y además se practicaba en un entorno acuático, natural, entonces para mí encajaba perfectamente.
Marcos, hemos estado hablando de la cantidad de años que ya llevas en la élite. No sé si ves una evolución sobre la gente que está a vuestro alrededor. O sea, hablábamos de los dietistas, quizás psicólogos. No sé si ha habido un cambio en estos años que llevas tú en la élite, que veas que cada vez se refuerzan más a los deportistas y se va buscando pues ese engranaje de personas alrededor del deportista de élite que vaya en aumento.
Sí, totalmente. Es una buena pregunta porque sí que lo he notado. Antes se trabajaba muy a lo burro, a lo bestia. Era cuanto más kilos movías o cuanto más kilómetros aguantabas, mejor y ya está, ¿no? Ahora sí que se da mucha más importancia y me alegro porque yo soy muy pro de eso, a todos los detalles que rodean al propio entrenamiento en sí. El entrenamiento no es una horita y media, no son 2 horas. El entrenamiento son 24 horas. La alimentación, el descanso, la propia mentalidad, incluso hasta cómo respiras, ¿no? Hay deportistas que no le da importancia al calentamiento, a la recuperación, a los estiramientos, a esos detalles que a mí me encanta cuidar y realmente es donde saco ventaja. Era una de mis bazas, uno de mis secretos, digamos, porque
ahora te han cogido, ¿no?
Claro, eso es. Yo me aprovechaba de que mis rivales no solían cuidar todos los detalles. Yo ahí sacaba esa ventaja, ¿no? Pero sí que cada vez más se da importancia que el entrenamiento, es que al final son 24 horas.
Las 3:21 de la tarde. Han pasado un montón de cosas, además de esta charla que estamos manteniendo súper interesante con Marcus Cooper, con nuestro doble medallista olímpico, campeón del mundo de piragüismo. Por ejemplo, estamos en la víspera del Mallorca Español, mañana a las 9 de la noche. Han comparecido hace un rato Javier Aguirre en el estadio de Somos y también ha comparecido Diego Martínez, el técnico del Recreo Deportivo Español. Mañana tenemos un duelo de goleadores, los 7 goles que lleva Joselu, los 5 que lleva Vedad Muriqi, un partido de igual a igual, 2 puntos de diferencia tan solo entre Mallorca y Español. Pero han pasado otras muchas cosas que enseguida repasamos.
Deportes. Deportes. Cope Baleares. Deportes. Estar informado.
Especial Halloween en Kathmandú Park del 27 al 31 de octubre. Parque completamente decorado. Acceso a todas las atracciones. Fiesta de hinchables, maquillaje terrorífico, el desafío truco o trato en la casa del revés. Este Halloween lo pasarás de miedo. Más info en kathmandupark.com y en redes sociales.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
En el restaurante Sacranca del Paseo Marítimo, para esta temporada de otoño e invierno, queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas, en especial la de bogavante, a 22 euros ración para todos nuestros clientes y amigos. Reserve al 971-73-74-47. Restaurante Sacranca, Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
Hace tiempo que llevo gafas, pero es que ahora, con la vista cansada, no veo nada.
¿No conoces la cirugía de cristalino asistida por láser? Recupera la visión a todas las distancias y evita la aparición de cataratas en el futuro. En una sola intervención. Descubre esta técnica única en Baleares, en Oftalmedic Salva. Y olvídate de tus gafas de cerca y de lejos. Oftalmedic Salva.
Si buscas inspiración, súbete al nuevo Kia Sportage o a cualquier modelo de la gama SUV de Kia. Además de disfrutar de su moderno diseño, estarás siempre conectado con su tecnología de vanguardia. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
Ya puedes escuchar, a través de web y app de Cope Mallorca, el podcast La Gastronomía Mallorquina en el Calendario Litúrgico. Un espacio presentado por Cristina de Ahumada, en el que Felip Muná nos descubrirá la historia y Coldo Rollo cómo reinventar las recetas tradicionales mallorquinas. Con el apoyo de la Fundación Mallorca Turisme, Consell de Mallorca.
Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
Estamos en la víspera de la próxima jornada, de la jornada número 12 para el Mallorca frente al Español, mañana a las 9 de la noche. Enseguida vamos con novedades. La baja es Bataglia, cuenta con Martín Valen, como hemos venido contando durante la semana, no tenía problema a pesar de que tuvo que retirarse contra el Valencia. Pero antes, hablamos de otras cuestiones, por ejemplo, el gran estreno del Palma Futsal, Mallorca-Palma Futsal, en la Liga de Campeones, que va a jugar dentro de un ratito el segundo partido contra Kairat de Kazajistán, todo ello en Bruselas, en Bélgica. Pero ayer, Alejandro Clemente, goleada para empezar.
Sí, el Palma Futsal ganó ayer el primer partido de Champions League por 11-5 y se sitúa como líderes de grupo a puertas de la segunda jornada. El entrenador Antonio Vadillo habló del trabajo del equipo y de cómo afrontan el partido de hoy.
Sí, contento por la victoria y el marcador final, ¿no? Pero evidentemente hemos iniciado un partido con un guión totalmente inesperado. Bueno, inesperado por parte de todo el mundo. Pero bueno, ya el equipo, la segunda parte ha salido más con un Palma más reconocible, ¿no? Sí, cada partido es distinto. También hay que reconocer que no, que nosotros en la primera parte no éramos nosotros, ¿no? El partido se ha puesto así y después el equipo ha sabido reaccionar, ¿no? Mañana jugamos contra un grandísimo equipo con muchas tablas, muy compacto, muy empacado, con mucha experiencia europea.
Y Eloy Rojas, con 4 tantos en el partido, habló de lo que para él es el debut, que es la primera vez que consigue esta marca goleadora en un encuentro y que lo hace más especial hacerlo en Champions.
Pues yo creo que el póker nunca lo he hecho. He hecho hat-trick, pero póker no. Y como te he dicho, orgulloso, ¿no? Me siento muy feliz, ¿no? Al final, un debut Champions. Nunca lo he soñado así, ¿no? Y yo creo que hoy es muy feliz, pero como te he dicho, ¿no? A disfrutarlo, ¿no? Esto poco queda, pero a recuperarnos, porque mañana tenemos otro rival muy complicado, como te he dicho, y nada, tenemos que salir con las ganas que hemos salido hoy y a darlo todo para intentar llevarnos los 3 puntos.
Y el partido de hoy será contra el Kairat Almaty a las 5 de la tarde, equipo que es segundo del grupo 1 tras el empate de ayer contra el Sporting Anderlecht.
Una cosa será contra el Kairat, que está ahora baixa, ¿no? Almaty.
Esta tarde, sí, sí.
Ah, es que has dicho ¿cómo es? ¿Kairat qué?
Kairat Almaty.
¿Veus? No es Almaty, es que es de la baixa. ¿No te ha gustado, Luis Ángel? No, dice que no. Tenemos una gran noticia en fútbol femenino y para nuestra cantera. Lucía Corrales marcaba el gol que clasificaba a España para la final del Mundial Sub-17, que se está disputando en la India. La final será el domingo contra Colombia en Mumbai. Esta semifinal era en Goa y este era el momento.
Esperando, como bien decías, esa cartulina electrónica para saber cuánto se prolonga. Ahí intenta girarse ahora Ainhoa. ¡Ainhoa la pone!
El gol de Lucía Corrales, minuto 90 de partido y la celebración en el vestuario.
¿A dónde vamos?
¡A la final!
¿A dónde vamos?
¡A la final! ¡A la final!
El júbilo entre las chicas de la selección española, que ya fue campeona en 2018 en esta categoría, y esta es la gran protagonista, Lucía Corrales.
Siento una alegría gigante, ya que estoy muy orgullosa de mi equipo, de poder aportar con un gol y más en los últimos minutos, que era crucial. Y la verdad que estoy muy, muy agradecida con el equipo, ya que me anima hasta el final y he podido meter este gol que va dedicado a mis abuelos, ya que siempre me apoyan y tenía muchas ganas de poder hacerlo por ellos. Y muy contenta por el equipo, ya que nos lo merecemos. Al principio igual no nos entran los goles, pero bueno, si luchamos hasta el final como hemos estado haciendo estos partidos, vamos a conseguir lo que nos propongamos. La familia que hemos creado fuera del campo se ve reflejado dentro del campo y eso al final...
Pues así de claro habla habla la inquera, la mallorquina Lucía Corrales, exjugadora del Collerense, del Atlético Baleares, ahora del Fútbol Club Barcelona. Enhorabuena por ese gran gol y ya por la final. Y en segunda división, la Unión Deportiva Ibiza tiene la baja de Juan Fernández Ibiza para visitar al Burgos. Mañana comparece Juan Antonio Anquela y en la primera ref, en el Atlético Baleares, pendientes del estado físico de Cordero, que tenía alguna molestia. Siguen de baja Lucas de Vega, David Navarro y Jesús Álvaro para visitar a la Real Sociedad B este próximo domingo. Y la caravana motera por Izan Guevara, homenaje al campeón del mundo, será este sábado, como ya nos contaba Luis Ángel Trives, y la próxima semana todo el mundo apoyando a Augusto Fernández, hasta Marcus Cooper, que es hoy nuestro invitado desde el Hotel Valparaíso y al que podéis seguir escuchando en cope.es y en Cope Más. Pues antes de seguir con Marcus Cooper, centramos la noticia, la última hora de este partido de mañana entre el Mallorca y el Español, Luis Ángel Trives. ¿Con qué novedades en las comparecencias de los técnicos?
Pues con Javier Aguirre hablando sobre la posibilidad de contar con Amad como acompañante de Muriqi en la delantera. Dice que es una buena opción.
Bueno, la verdad es que Amad ha hecho bien las cosas. No juega 90 minutos hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, de un año o más, no sé. Pero cada día está mejor, cada día siente mejor, cada día aguanta más minutos, físicamente está mejor, todavía tiene algún déficit en comparación con sus compañeros, pero vamos a ver si es una buena opción.
Yo creo que no será titular, no creo que rompa la sociedad Muriqi Lee.
No creo.
Otra cosa sería en una banda, pero claro, juega con tres por dentro, como juega con cinco, yo creo que lo tiene como revulsivo y está en un gran momento de forma Amad, uh-huh. Es de los jugadores de moda ahora mismo en el Mallorca.
Sí, y un Aguirre también que ha hablado sobre el Español, en este caso centrándose un poquito en la figura de Sergi Darder.
Sería menospreciar a los demás, pero Darder para mí, con todo el respeto, pues es el eje de ese equipo, es el mejor jugador y junto con Joselu, la verdad que son jugadores que le dan un plus. Desde luego es un equipo sólido, Diego hace unos equipos muy sólidos, muy fuertes, de mucha lucha, de mucho correr, es un grandísimo técnico y va a ser un partido de cometer pocos errores. Los dos equipos estaremos muy metidos en la disputa del balón y Darder tiene ese valor que tiene la onza que la puede poner en cualquier parte. Es muy talentoso, muy talentoso, sí.
Y por otra parte, el entrenador del Español, Diego Martínez, habla así precisamente de Javier Aguirre.
Sí, eso me decía Iñaki Ibáñez, el delegado de Osasuna, ¿no? En Pamplona, ¿no? Que, ostras, hoy, que entrenar con Javier, cuando era delantero, ¿no? Es decir, cuando era delantero de cuando él todavía estaba en activo, que era hasta en los entrenamientos, ¿no? Era durísimo. Y como entrenador, pues es alguien al que admiro, es un fenómeno, y evidentemente pues va a ser un partido muy duro, muy difícil y muy exigente, ¿no? Como son todos en esta primera división. Pero nosotros creemos en el equipo, creemos en nosotros, sabemos que vamos a tener que hacer un partido muy completo y muy concentrado.
Pues esto dice Diego Martínez, el Mallorca que ha ganado más fuera de casa que en Somosas. Tiene esa pequeña asignatura, porque es verdad que también ha tenido muy mala fortuna o poco acierto en partidos que podría haber sacado más puntos, pero busca esa segunda victoria en casa, así como ha ganado dos partidos fuera de casa. Y cositas que debamos repasar de ese partido, aunque mañana abundaremos un poquito más en la previa, que es baja por tarjetas Bataglia, ya lo saben nuestros oyentes, que como he dicho está bien Martín Valien, también Baba, lo ha confirmado el entrenador, de sus molestias en la rodilla, que Tino está viendo la luz, Cadevere, pero claro, ya para lo poco que falta para el parón no lo van a forzar, pero sí para después del parón ya, a final de diciembre, pues Tino en teoría va a estar. Qué agradecimiento infinito a Oliván por lo buen profesional que fue, aun sabiendo que se iba al Español la pasada temporada, que en el parón del Mundial algo de descanso y pretemporada harán, que van a jugar partidos contra el Poblet y Constancia, pero que buscan lógicamente también rivales de algo más de entidad para no perder la forma del todo, ¿no? Porque esta temporada va a ser especial, va a haber una antes del Mundial y a ver cómo vienen los equipos después del Mundial. Es una cosa que no ha pasado en la vida. Bueno, son las 3:33, hacemos un mandado rápido y seguimos con Marcus Cooper.
Deportes.
Cope Baleares. Deportes.
Estar informado. ¿Quieres olvidarte para siempre de ir a buscar el agua? Llama ahora, llama ya, elige tu marca favorita y te la llevamos a casa. Los precios más bajos de la isla con envío gratuito. ¿Qué estás esperando? Teléfono 722-1313-76.
Hasta final de mes, Autodesguace Pérez le pagará 180 euros por su coche para desguace. Si nos lo trae a nuestras instalaciones, 971-431-078, calle Gremio Zapatero 60, Polígono Son Castelló. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
Bodegas Virrey te invita a degustar las 7 paellas gourmet del famoso cocinero Abundi Montede. Los días 10 y 11 de diciembre, show cooking a las 13 horas y degustación de paellas a las 14 horas. Música en vivo, 20 euros por persona. Todas las paellas son aptas para celíacos. También paella vegana, plazas limitadas. Más información y reservas en bodegasvirrey.com. Bodegas Virrey, vinos con alma de mar.
Bueno, esta conversación con Marcus Cooper ha empezado hablando de una hipótesis, de una posibilidad que es puede ser real, que tiene verosimilitud, porque por palmarés podría ser el próximo abanderado. Y me lo ha contestado pues rápido, con deseo, con... Hombre, no cambia nada, en definitiva, pero es algo que queda para la historia, ¿no? El, si al final se produce, te haría mucha ilusión, ¿no?
Sí, por supuesto. Una cosa es ir a unos Juegos Olímpicos, una cosa es conseguir medalla, una cosa es que esa medalla sea de oro y la otra cosa es levantar lo más alto que puedas la bandera de tu país, orgulloso, como lo haría yo en mi caso. Y sí, no es nada confirmado todavía, hasta el mismo año 2024 no se sabe, pero repito, como dije al principio, si se tiran de méritos olímpicos, yo soy el siguiente chico con los mejores resultados olímpicos.
¿Te puede haber perjudicado que otro... compañero de tu deporte lo haya sido, Saúl?
No creo que debería, ¿por no. qué? ¿No? Porque bueno, independientemente del deporte...
Porque por méritos...
Saúl debería. Por méritos lo fue y yo lo debería ser ahora por méritos olímpicos, sí.
Sí. ¿Y si no lo eres, te llevas un palo gordo o...?
Es que no imagino no siéndolo, ¿no? Pero
esa era la frase que yo quería, esa frase.
Pero bueno, supongo que la decisión sería, bueno, es que no lo decido yo, digamos, ¿no? Yo, por supuesto, lo haría con muchísima ilusión e intentaría levantar la bandera lo más alto posible.
¿Y quién lo decide? ¿El presidente Alejandro Blanco o qué?
Bueno, no creo
hay
que
un
sea
comité,
el...
¿O hay un comité en el, no, el Comité sé, Olímpico
hay,
Español?
Sí, eso es, hay un comité, hay un grupo de personas que sí. Supongo que votan y sí. Sí,
ya, sí. Ya. ¿Tú qué dices, Elena? ¿Lo será?
Yo estoy segura, Marcus. si nos dan voto, votamos.
Ella apuesta por ti, porque seas el
abanderado. Pero al final es lo que dices, si son méritos, no tendría que irse más allá de eso. O sea, los méritos es lo que dice y ya está. No tenemos que especular en otra cosa. En teoría, si luego se diera a otra persona, pues ya buscaríamos qué méritos tiene esa persona, ¿no?
Claro.
Que por cierto, estoy escuchando a Elena ahora mismo y estoy pensando en una cosa, y es que esta semana ha sido muy movida en las redes sociales y tiene que ver con Elena y con diferencias entre algunos protagonistas y nuestra compañera, y quiero decir una cosa, que todas las opiniones son respetables, que nosotros como críticos que somos de la información deportiva estamos sujetos también a la crítica, que solo faltaría, pero que hay una barrera que no se puede romper, y esa barrera se sobrepasa en demasiadas ocasiones en las redes sociales. Así que esto tenemos que pararlo entre todos, porque el mundo virtual nos ha traído un linchamiento y un señalamiento que pasa con... Lo vemos a diario, ¿no?, con diferentes personas en diferentes órdenes de la vida, y que hay una barrera que no se puede sobrepasar. La crítica es legítima, el discrepar es legítimo, todo el mundo tiene el derecho a discrepar, pero... este mundo virtual no nos puede traer estos excesos que no son de recibo. Bueno, y era lo que quería decir.
Muchas gracias. No,
es así, es lo que pienso. Y Marcus, volviendo al tema, ¿cómo llevas lo de pasar tanto tiempo fuera de la isla, de entrenar tanto tiempo fuera, Asturias, Sevilla, que se está muy bien, estás con los compañeros, estás en buenos sitios, por supuesto, estás haciendo lo que te gusta? ¿Lo llevas bien lo de estar fuera de casa o qué?
Ahora ya sí, estoy acostumbrado. Por supuesto, siempre es difícil dejar la isla. Esta preciosa Mallorca, sí, pues, mira que he viajado en mi vida y no he encontrado un sitio más bonito que Mallorca, con tanta calidad de vida, ¿no? Pero sí que también, o sea, no quiere decir que no esté a gusto en Asturias, que donde mayor parte del tiempo estoy. También estoy mucho en Sevilla, como has mencionado, sobre todo en invierno. Se agradece ese clima para un deporte como el mío. Pero bueno, siempre, o sea, intento cuando puedo venir a casa, a Mallorca, con mi familia y amigos.
¿Te echa de menos tu madre o qué?
Sí, bueno, supongo que sí, sí.
O sea, ¿te lo dice o no?
Eso me dice, eso me dice.
¿Qué pasa? ¿No le crees? ¿No la crees?
Sé que al final costaba un poco más al principio, ¿no?
Ahora ya estás hecho y derecho. Claro, empezaste
con
15 muy joven.
Años, con 15 años me fui de casa yo. O sea, ya tengo 28, ya creo que mi madre hasta está contenta, ¿no? Bueno, que haga algo, está bien por ahí, no está aprovechando su vida. Pero bueno, claro, con 15 años es...
Porque con 15 años, ¿dónde fuiste?
Asturias, justamente, Asturias. Ajá. Fui con 15 años un año, luego estuve 6 años en Madrid.
Vale.
Porque según qué edad y en qué categoría estés, pues hay un grupo u otro, ¿no? Y ahora estoy de vuelta en Asturias.
Y luego, por ejemplo, cuando entrenáis en Sevilla, entrenáis en el Guadalquivir. ¿Ahí es en el mismo río tal cual está abierto? ¿Os ponen un canal o nada? ¿Estáis ahí y punto?
No, el río que atraviesa por dentro de la ciudad. ¿Sí? Cualquiera que haya ido a Sevilla, sí, ve sí. El río, vea que hay remeros y piragüistas, sí, ahí, sí. Pues ahí es donde entramos nosotros. Sí, sí, la verdad que se agradece mucho el clima, el ambiente que hay en Sevilla.
¿Os dicen algo? O sea, otros piragüistas que os ven, mira, aquí equipo español, tal, ¿os dicen cosas o
sí,
no?
Sí, se nota. Además, tanto otros piragüistas más amateur que hay en el agua, remeros o gente de fuera que está ahí en la orilla pues, haciendo lo que sea, pues sí que a veces escuchamos comentarios. Sí.
Hay admiración, ¿no? Sí, sí. Oye, eres español por los cuatro costados, pero tienes, como decíamos antes, una procedencia diversa, por vía paterna y por vía materna. ¿Te sientes igual de cómodo si vas a Reino Unido, si vas a Alemania? ¿Te sientes un poco en casa o no?
He de decir que es que me siento 100% español en ese aspecto. O sea, mi casa yo me siento totalmente de aquí. Entonces, cuando voy a Inglaterra o a Alemania, me gusta, pero no siento que sea mi país, ¿no? Entonces, y mira que me gusta ir. Tengo familia en Inglaterra y me gusta ir a veces en Navidades. Hay un ambiente más, pues, como de nieve y demás, como más hogareño. Y disfruto mucho.
¿Te gusta
ahí,
verlos pero... o no? A la familia.
Sí, claro, eso es de vez en cuando, claro. Pero bueno, creo que.
De vez en cuando.
Claro, de vez en cuando voy a verlos, pero sí, creo que ellos disfrutan más viendo ellos a Mallorca en verano que sí, ¿no? Yo ahí en invierno. Entonces...
No, ellos te dicen, Marcus, no, ya. Tranquilo, no vengas, y vamos a ir nosotros.
Eso es, este verano estuvieron en Mallorca también, sí, claro.
Es bonito porque, de alguna manera, todo está bien y para cada uno su tierra, pero es verdad que cuando alguien pues tiene una mezcla, conoce cosas, realidades diferentes, ¿no? Y yo creo que eso es enriquecedor también.
Sí, sí, ostras, para mí, bueno, viajar en general, ¿eh? No solo sino viajar en general, que a mí me encanta, ostras, te abre la cabeza muchísimo, sí, creo que es lo más, es muy
beneficio. ¿Y hablas alemán e inglés también o no?
Nein y yes, o sea, sí que hablo inglés, no tan bien como el castellano, que siempre ha sido como el idioma en el que pienso, pero sí que hablo muy bien. En inglés podría tener una conversación perfectamente.
¿Y alemán? ¿Tu madre nunca te habló en alemán?
No, mi madre siempre habló en inglés o ya en castellano, en casa hablamos en castellano, sí.
En castellano, sí, o sea, para que fueras 100% español.
Eso es, claro, ya de pequeño me enseñaba ya castellano para que aprendiera rápido castellano y ya por costumbre se ha quedado así. Y a veces incluso pienso, ostras, deberíamos hablar en inglés porque me estoy olvidando de inglés, ¿no? Que tanto sirve bien para lo que sea en la vida.
Sí, sí. Oye, ¿en el deporte se hacen amigos? El deporte de élite, ¿eh?
Sí. Bueno, en mi caso, mi experiencia es que sí. He visto lo contrario, pero sí, en mi caso, vamos, yo me he hecho muchísimos amigos, además de por todos lados del mundo, sí.
Sí, sí. Y, por ejemplo, ¿qué deporte... te gusta ver cuando no estás en tu actividad? ¿Cuál es el deporte que no dejas de ver?
La verdad que la UFC, sigo no mucho.
¿Ah, sí?
Sigo no mucho, pero de vez en cuando me gusta ver, sí, pero
ahí se pegan mucho.
Sí, eso es otro tipo de deporte, sí, algo más lesivo que el piragüismo, pero me pasa un poco con el fútbol también lo miro, pero a veces, nada más que miro quizá partidos como más importantes, más llamativos, no los sigo día a día, digamos, ¿no? Entonces, claro, con la UFC es lo mismo, miro un poco, pues, peleas un poco más estrellas, digamos, ¿no?
¿Y el Mallorca lo sigues o no? ¿Tiene buen equipo este año? ¿O te pongo en un compromiso?
Sí, no, es que no hace falta que yo diga nada, si es que al final lo están demostrando que sí. Sí. Ostras, el Mallorca, ostras, ya tenía ahí altibajos, segunda B incluso, y de repente ahora está en primera y bien, ¿no? Entonces, bueno, sí.
Oye, te quería preguntar el caso de Sete, que es increíble, recibir una medalla 10 años después.
Sí, es que, bueno, no sé, claro, para él es que es un colombiano, es que sí. Es que no, quiero decir, no se puede hacer más rápido, quiero decir, la trampa va por delante de la ley, ¿no? En este caso, entonces se tarda mucho, ya se ha demostrado, o se suele tardar mucho en encontrar la sangre que está dopada, ¿no? Digamos, de ese deportista, sí. ¿No? Se encuentra, empieza una serie de trámites, que bueno...
Hay que demostrarlo.
Sí, pero
luego,
claro.
Luego viene, él se defiende y pone el recurso.
Sí, la verdad que desconozco si se intentó defender o no ese deportista, yo creo que fue claro, o sea, un blanco y en botella, pero claro, sí, pensando desde el punto de vista egoísta de Sete, pues sí, claro, es que a él le ha tardado, estaba ahí esperando el pobre por lo que se merece.
10 años después es muy fuerte.
Sí, y es que creo que para mí la medalla ya es lo de menos, es lo que hubiese disfrutado el momento de subirse al podio.
Es el momento que le quitaron.
Sí, eso es, la ilusión del momento de celebrarlo con familia, amigos, que ostras, es que para mí eso es lo peor.
Es así, porque él no ha vivido eso, y además se quedó muy cerca por dos veces en el cuarto puesto, sí. Pero luego, por ejemplo, ha vivido algo que seguramente ningún otro deportista ha vivido, que es una ceremonia hecha exprofeso para él, que fue, ya sé que no es lo mismo, ¿eh? O sea, ya sé que no es lo mismo, que no se cambia por nada el momento de los juegos, pero fue esa cosa increíble, ¿no? Cuando le hicieron ahí, pues ese homenaje, ese vídeo, los discursos, esa emoción.
Sí, que menos, claro, intentaban pues simular como pues lo que hubiesen hecho, por supuesto, si lo hubiese conseguido en el momento, ¿no? Sí,
porque, Marcus, vosotros los deportistas, en el caso de tu disciplina en concreto, ¿tú tienes una sospecha cuando un rival ¿Tiene más gasolina de la que toca?
Sí, sí, es decir que sí. Sí, hay veces, yo que ya estoy experimentado en el mundo...
No, no, no
sí.
Has dudado, ¿eh?
Sí, 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 porque lo he vivido. O sea, hay deportistas que veo que es que... Claro, no, yo no puedo asegurar nada hasta que no se demuestra, ¿no? Pues que hay tonos musculares, hay maneras de competir. Sí, hay deportistas que, ostras,
además... ¿Pero qué te lo dice? Se... Cuando dices manera de competir, que es que va, que es, que van muy acelerados, que yo qué sé.
Porque, por ejemplo, el piragüismo...
Sí, sí, pero ¿cómo se percibe, quiere decir?
Por ejemplo, el piragüismo, como otros deportes, hay eliminatorias, semifinal, final, y hay varias modalidades, ¿no? Y hay deportistas que ganan su eliminatoria, su semifinal, su final del K1, del K2, muy seguido. Eso lo sumas a que tiene un tono muscular y una cara, un todo que ya es sospechoso por sí. Y encima, si te viene un país de los que suelen dar positivo al menos un
algunos
año,
son sospechosos habituales, ¿no?
Hay países que sí. Bueno, uno de ellos, Rusia. Sí, sí. Es que, además, piragüismo es uno de esos deportes donde te ayuda el doparte. Es resistencia, es fuerza, te ayuda según qué sustancia. Es uno de esos deportes sospechosos, sí.
Sí, Marcos, hablaba antes, Jordi, de este periodo de entreguerras que estás viviendo. ¿Cuánto descanso inviertes ahora y cuánto descanso puedes invertir en el momento en el que estáis preparando una competición como puede ser un mundial o los juegos o lo que sea? O sea, ¿qué importancia tiene ese de descanso y qué diferencia hay del descanso que tienes ahora y el que tienes cuando estás preparando algo así?
Bueno, te refieres descanso de no tocar la piragua ni la pesa,
sí,
¿no?
De decir, bueno, hoy es mi día y me siento delante del sofá y...
Sí, pues es decir que no cambia mucho el descanso de ahora a cuando estamos más cerca de la competición, porque lo que cambia es el tipo de entrenamiento, sino, o sea, quizá el entrenamiento pues es más aeróbico, el tipo de series, de cómo hacemos el gimnasio y demás, pero lo que es el descanso suele ser, nosotros tenemos una rutina bastante parecida todo el año, entrenamos 6 veces a la semana y el domingo suele ser libre, y siempre tenemos alguna tarde entre semana, una o dos tardes donde también es libre, ¿no? Y claro, es un descanso es un descanso del deporte, pero claro, según cómo lo hagas, pues luego te va a perjudicar o te va a ayudar a la siguiente sesión, ¿no? O sea, no porque tengas descanso quiere decir que luego te puedas desmadrar o puedes, vale. Cuanto mejor, o sea, como he dicho antes, el entrenamiento son 24 horas y hay que intentar pues descansar de verdad, ¿no? Cuidar esa alimentación o incluso tomarte esa tarde libre para ir a hacer unos estiramientos, elasticidad, para la recuperación, bueno.
Sí, o sea, la tarde libre para también entrenar.
Sí, o sea, en un mundo ideal y siendo perfeccionista, sí.
El objetivo para París, evidentemente, es el K4-500, en el que acabáis de ser campeones del mundo. ¿A tú, a nivel particular, tienes otro objetivo también en alguna otra prueba?
Sí, estos Juegos Olímpicos, a día de hoy, pues quiero luchar por 2 medallas. Va a ser la primera vez que vayamos a los Juegos Olímpicos a pelear, sí. Además del K4, como bien dices, también el K2. El K2 en la misma distancia, 500 metros, pues quiero, además, porque sé que podemos conseguir algo grande. Sí.
Porque es una prueba en la que ya también has ganado, ¿no? Habéis ganado.
Sí, hasta ahora el K2 500 no ha sido olímpico.
En la Copa del Mundo era, ¿no? ¿Donde ganaste?
Eso es, sí. O sea, durante este ciclo de Tokio, el K2 500 no fue olímpico, pero sí, no quiere decir que no lo hayan europeos y Copas del Mundo y Campeonatos del Mundo. Entonces, yo, pues, en varias competiciones he competido con uno de mis compañeros de K4, Rodrigo Germade, y siempre hemos ganado. Hemos ganado a nivel nacional en España y fuera. Estamos, de hecho, invictos. Nadie jamás nunca ha podido ganarnos. Entonces, bueno, pinta bien. Queremos ahora, de repente, para París, que ya sí que entra en el programa olímpico, el K2 500 metros, pues queremos ir a competirlo también.
¿Qué tiene de especial esa distancia? Porque tú, tu primer gran éxito, ese oro de Río, es en el 1000, en el kilómetro. ¿Cuál es la diferencia? Porque el kilómetro es, no sé, completamente anaeróbico, ¿no? O sea, de morirte ahí, de dejarlo todo durante mucho rato, el 500 es como más explosivo, ¿no?
Sí, eso es, ahí está el tema. En el 1000 metros puedes hacer un poco más de estrategia, tiene un ritmo medio muy importante, porque tú puedes ir muy fuerte al principio, puedes tener un buen sprint final al final, pero el ritmo medio, o sea, ahí te pueden sacar la vida o tú puedes sacar la vida. O sea, quiero decir, tiene mucho ritmo medio. El 500 más bien no, el 500 metros pues la mitad de distancia y ya te requiere prácticamente ir a tope todo el rato, ¿no? El que entienda deporte pues entenderá lo que es el ácido láctico. En 500 metros tienes mucho, o sea, llegas con sabor a sangre en la boca, queriendo vomitar, esto es así, y es mucho más duro, sí.
Es terrible, ¿no? Y además, cuando ganasteis en Canadá, es que fue una prueba impecable, fue espectacular. Tú haces mucha didáctica porque en tus redes sociales subes muchos vídeos de mostrando a la gente cómo es una prueba de estas. tienes ahí una camarita en la misma piragua. He de recomendar a la gente que te siga porque es espectacular.
Sí, intento ser muy activo en redes, ofrecer pues una red social que sea pues eso de motivación, de vivir la vida, de ser activo día a día. Intento pues cuidar, a veces incluso subo contenido de humor, ¿no? Caídas deportivas últimamente, pues sé que a la gente le gusta, intento tener unas redes sociales cuidadas, y entre esas cosas pues intento mostrar a la gente el piragüismo desde un punto de vista más entretenido, no solo grabaciones de mí entrenando y ya está, como o sea, simple, sino que intento pues que vean de verdad cómo paleamos, ¿no? Hay una cosa, la gente se piensa que piragüismo solo tirar de brazos, entonces en esos vídeos que he subido pues se me ve mucho moviendo la pierna, ¿no? Y ya varias personas me han comentado, ostras, jolín, no sabía que se usaban tanto las piernas y la cadera en el piragüismo, ¿no? Sí, intento subir contenido para la gente pues esté más unida al deporte.
Claro, ¿no? Y dar a conocer a vuestro deporte, que aunque ha dado mucha gloria al deporte olímpico español, pues evidentemente es un deporte minoritario, muy técnico. Hay mucha diferencia, te lo preguntaba en la comida, hay mucha diferencia entre agua dulce y agua salada a la hora de competir.
Sí, no es que haya mucha, pero sí que se nota. Ya cuando estás a un nivel donde tenemos que cuidar los detalles, pues sí, eso es una de las cosas que cuidamos. Y es que solemos competir y entrenar en agua dulce, pero a veces las competiciones son en pistas de competición de agua salada. Y sí que se nota sobre todo la densidad, ¿no? No es la misma densidad de un agua que es salada que es dulce. O incluso te voy a decir más, si está más cálida o más fría, porque está en un país pues más frío, que estamos en invierno o en verano, también se nota la densidad del agua. Eso hace que sea más dura la palada, notemos el agua más dura, o que la piragua flote más o no.
Sí. Es tremendo. El anterior ciclo olímpico fue bastante complicado, hasta el punto que incluso se hicieron un documental, ¿no?
Sí,
un documental estuvo... porque hubo... Sí. Hubo un traslado donde hubo un accidente, volaron las canoas, tú no estabas ahí en ese lance, ¿no? En ese accidente. Cuéntanos.
Sí, verdad, es justo en ese accidente no estaba, pero sí que sí. Nosotros solemos viajar con la furgoneta y las piraguas detrás en un remolque. Y bueno, hubo un vendaval ahí en Asturias por el norte y se les cayeron todas las piraguas. Y bueno, fue un susto, que no se quedó en un susto, pero ostras, las piraguas sí que se rompieron. Tuvimos que pedirle a la fábrica que hiciese otro K4 en tiempo récord. Y además es un K4 que en nuestro caso tiene que ser como muy a nuestra talla. Nos lo hicieron de forma especial. Bueno, sí, el documental es bastante entretenido.
¿Eso fue justo el año antes de Tokio o cuándo fue? ¿El año anterior fue?
Eso...
¿2020 o...?
¿Cuándo fue? En 2020, sí, fue en 2020, sí.
Y luego hubo un montón de rollos y acusaciones y tal, que no vamos a entrar en todo eso, de mucha toxicidad alrededor de la federación, unas sí. Guerrillas ahí que...
Sí, lo bueno y pues como bien dices, a veces lo malo de nuestra... de España en piragüismo es que somos muchos buenos, hay que decir, somos... de hecho, en el Campeonato del Mundo de Canadá fuimos el mejor país, España es una potencia en piragüismo, y claro, somos muchos gallos para cuatro puestos, que es el K4, ¿no? Eso es así. Entonces, bueno, lo malo es que se derivó en conflictos. Yeah. En conflictos.
¿Hay alguna explicación de por qué España está muy en piragüismo?
Bueno, yo simplemente creo que es que bueno, el clima, la comida y luego además que es el pez que se muerde la cola. Empezamos a tener buenos resultados, entonces los que vienen de abajo no ven otra cosa, ven normal que el hecho de luchar por el oro en todas las competiciones, ¿no? Entonces también luchan por eso, entrenan por eso, nos ven a nosotros entrenar de forma seria y profesional, pues ellos también lo hacen, y entonces mejores resultados conseguimos en general, y es así, ¿no? Entonces creo que lo estamos haciendo muy bien, la rueda es positiva.
Y Marcus, la gran pregunta que nadie sabe contestarnos, ni críticos, ni periodistas, ni aficionados, ni deportistas. ¿Por qué Mallorca da tantos campeones como tú? O sea, ahora acaba de ganar Izan Guevara, a ver si Augusto, o sea, no sé. Estamos disfrutando mucho todos estos años, pero no hay ninguna explicación.
Sí, también hay cosas que no digo, siempre parece que el mérito es del deportista, porque bueno, supongo que mayoritariamente es del deportista, pero la gente que lo rodea, ¿no? Al final está claro que hacemos todas las cosas bien. En Mallorca pues se ve que también se cuida bien al deportista, bueno, se ve, ¿no? O sea, yo lo noto también que se cuida bien al deportista, y luego volvemos al detalle que he dicho antes, la calidad de vida que hay en Mallorca, entre ellos pues el clima también y las bueno, el acceso sencillo,
fácil,
cómodo
fácil
y
al
fácil
deporte, ¿no?
al deporte. Sí, o sea, Mallorca es un sitio donde, bueno, es que tenemos equipos, el ciclismo viene mucho, ¿no? Es un ejemplo fácil de poner en Mallorca.
Sí, sí, sí.
Y, bueno, piragüismo también, es que viene, hay un equipo sueco que es que todos los inviernos viene a Mallorca a entrenar, ¿no? O sea, bueno, algo tenemos aquí en la isla que lo estamos haciendo bien.
Algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Eso es lo que dicen. Son las 3:53.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. 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 Estar informado.
Ascensores Asgonza. Cuidamos de tu ascensor con la experiencia, cercanía y rapidez que no has encontrado hasta ahora. Los mejores técnicos disponibles las 24 horas. Contrata con nosotros el mantenimiento, la instalación o reparación de tu ascensor. Llámanos al 971-903-602. Ascensores Asgonza. Vocación de servicio.
¿Seguir bailando al son del precio de la luz? En Balear Fotovoltaica realizamos instalaciones solares con los sistemas más revolucionarios e innovadores del mercado. Somos expertos en energías renovables, con más de 15 años de experiencia. Infórmate en balearfotovoltaica.net y ahora financiamos el 100% de tu instalación. Balear Fotovoltaica, energía solar al alcance de tu mano.
En Hipercentro, hasta el 27 de octubre, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como patas medianas número 3 granel, 9,75 euros el kilo, dorada fresca, 7,75 euros el kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
La gira de los Superthings llega ya a tu ciudad. Te esperamos los días 5 y 6 de noviembre en el Auditorium de Palma. Ven a cantar y bailar sus canciones y disfruta de una gran pelea de baile entre héroes y villanos. Entradas ya a la venta en www.superthingslife.com y en la web del Auditorium.
Tres cruceros por el Mediterráneo con los magníficos barcos Aida. Salidas 3, 10 y 17 de diciembre desde 399 euros. Niños gratis. ¿Quieres pasar las Navidades del 24 al 31 de diciembre con tu familia a bordo de la Aida Blue? Desde 499 euros. Niños 150, incluyendo tasas y propinas. Viajes con Tiki. Teléfono 971-28-4808.
Le presentamos la forma más económica para cambiar la imagen de su negocio. Confiar en un especialista. Mallorquina de Estanterías. Proyecta y diseña escaparates e interiores personalizados con las últimas novedades. Mallorquina de Estanterías. Soluciones de hoy para negocios que miran al futuro. Mallorquina de Estanterías. Calle Miguel de los Santos Oliver 13, Palma. Teléfono 971-456-856.
Bueno, Marcus Cooper, una delicia conocer algo mejor este deporte que nos da tantos éxitos, tantas alegrías, pero que, como siempre decimos, no nos gusta acordarnos solo cuando se cuelga la medalla, sino que nos gusta hacerles caso, hacerles seguimiento, saber cómo les va, saber cómo se preparan, qué problemas tienen, qué les falta, qué no les falta. Y bueno, un poco este acercamiento a la figura de Marcus Cooper. Nuestra medalla de oro, nuestra medalla de plata, doble medallista olímpico y campeón del mundo en piragüismo, pues está siendo un placer. Vamos a acabar como cada entrevista desde el Gibro Valparaíso con un test, ¿eh?
¿Qué miedo?
No, ningún miedo ninguno. Ya has visto que aquí no hay ningún peligro. ¿Venías tan mentalizado para la entrevista que estabas... te has tomado ahí un café y tal para estar espabilado, ¿no?
Sí, pues ya os conozco, sé que estáis activos, tengo que estar al nivel, sí.
Bueno, subir a lo alto del podio y escuchar el himno, escuchar el himno en tu honor, es como, completa la frase, ¿a qué sería comparable?
Ostras.
Algo que te guste mucho, una tarta de chocolate.
La tarta Sacher de hoy.
O sea, es incomparable en realidad.
Sí, claro, es como decir, ya hay una sensación de, o sea, ya no hay más, nada más que eso. Te digas, ostras, y es como, wow, ya está, he tocado el cielo del Olimpo.
De acuerdo, está claro. ¿Se han cumplido tus sueños?
No, todavía tengo.
¿Cuál queda por cumplir?
Bueno, tengo en otros ámbitos, empresariales sobre todo, el hacer cosas parecidas al deporte, ¿no?
Y a nivel
de tocarlo más alto.
¿Y a nivel deportivo queda algún sueño?
Sí, el que tengo para París, de lograr dos medallas olímpicas en los mismos Juegos Olímpicos.
Ahí está. ¿Qué es lo peor de levantarse cada día para entrenar? ¿Se ve que nada?
No, sí, eso es difícil.
Me encanta porque lo gozas, sí, lo disfrutas. No. ¿Tu peor pesadilla cuál ha sido?
Ostras, si te digo que nunca me acuerdo los sueños...
Eso es que no tienes ninguna pesadilla.
Claro, no son...
Alguna habrás tenido, pero te la has olvidado rápido.
Sí, sí, no suelen ser, pesadillas tontas, sin sentido.
Vale,
¿no?
Perfecto, como venir a este programa, ¿no? Pues, ¿qué es lo último que haces antes de una final?
Sí, eso es como cuando me preguntas si tengo manías. No tengo manía ninguna.
Ninguna manía.
Cuidar todos los detalles, ser perfecto, que no me olvide de hidratarme, de tomar la cafeína, por ejemplo,
O sea, que tienes un montón de ritual.
Sí, al final tengo muchos detalles que cuidar, que sí, que tengo que salir al final y estar ahí en la línea, salir diciendo, vale, es que lo he hecho perfecto. O sea, no, es imposible hacerlo mal.
No alineas las botellas como Rafa Nadal en el suelo, nada.
No, eso no vale, tengo ninguna manía, eso no.
¿A ti es mejor comprarte un traje o invitarte a comer?
Invitarme a comer, sí.
Ah. Porque con lo que comes me parece que es mejor comprarte un traje, pero bueno. ¿Qué es para ti el agua?
Bueno, es vida, naturaleza, de desconexión, paz.
¿A quién le debe ser piragüista?
Uf, eso ya es muy difícil porque me acuerdo un momento, un amigo me enseñó el piragüismo, me apunté con él, pero es que luego realmente hay mucha gente involucrada, claro, el entrenador, mi madre que me acompañaba todos los días, ¿no? O sea, mi familia y amigos que me animaba y se interesaba por ellos, he tenido mucho factor de ayuda a mi alrededor.
Pues toda esa ayuda nosotros la agradecemos, todo lo que haya servido para tener a un gran deportista y a un gran protagonista como eres, Marcus. Muchísimas gracias por la visita y hasta la próxima.
Pues muchas gracias a vosotros, siempre es un placer y bueno, un saludo a todos los oyentes.
Gracias, Marcus Cooper. Bueno, pues aquí lo dejamos. Gracias, Elena.
Muchas gracias.
Con Luis Ángel Trives, Alejandro Clemente, José Ponce, Peyu Bausá. Gracias y hasta mañana.